Hola, bienvenida nuevamente a Vida Migratoria. En este episodio hablamos con Dani, ella es psicóloga, es argentina y vive en Buenos Aires. Y en este episodio conversamos sobre los diferentes aspectos psicológicos de un proceso de migración. O sea, todo lo que tiene que ver con decidir partir, decidir volver, las estructuras que cambian y cómo nosotros vivimos un duelo de una forma más saludable, entre comillas, o menos saludable según lo que vayamos experimentando. Espero que este episodio te entretenga, que te guste, que te parezca interesante y obviamente que la sigas a Dani, que tiene un montón de información súper interesante en su cuenta de Instagram. Acá abajo en la descripción te dejo los links para que la puedas seguir. Te dejo con la entrevista y que la disfrutes.
¿Querés empezar contando un poco sobre vos y dónde estás y demás? Siempre le pregunto lo mismo a la gente, pero en este caso es especial, pero me parece bueno empezar igual.
Bueno, primero gracias por invitarme. Mi nombre es Daniela Nemirovsky, soy psicóloga clínica. Desde la pandemia trabajo principalmente online, lo que me permite trabajar con gente de todos lados. Me dedico a adultos principalmente, a temas de ansiedad y trauma. Y atiendo también para una empresa de Emiratos Árabes, donde también hay muchos que emigraron de otros países. Eso en términos profesionales actuales.
Okay. ¿Y vivís en Argentina?
Vivo en Argentina, sí.
Ok, perfecto. En base a esto que hablamos de trauma, porque bueno, yo creo que en realidad emigrar es un trauma en algún punto. ¿Cuáles son las estructuras que digamos que se tocan en una persona cuando decide emigrar a otro país? ¿Cómo le puede afectar en su psiquis general, ¿no? O sea, me imagino que cada caso es distinto, pero las cosas típicas o las cosas que vos ves normalmente.
Bueno, cuando pensaba en esta charla, yo pensaba, bueno, depende, ¿no? Esta palabra que nos gusta tanto a los psicólogos, sí. pero bueno, sí. Depende de muchas cuestiones, como cualquier evento importante en la vida. Porque uno puede decir en la generalidad que una mudanza es traumática, uno puede decir que una migración es traumática, o puede ser, tiene la potencialidad de ser traumático, pero que algo sea o no traumático depende en realidad de un montón de factores que son, para decirlo en términos simples, factores de riesgo y factores protectores.
¿Factores? Sí. Perdón, ¿protectores?
Protectores.
Ok.
Sí. Digamos, te protegen, valga la redundancia, de que ese evento que es potencialmente traumático tenga efectos más severos sobre tu salud, ¿no?
Okay.
Más allá de eso, creo que en lo que respecta a la emigración tenemos que pensar en dos ejes. Por un lado, ¿por qué te vas? ¿De dónde estás? ¿Por qué te vas? ¿A dónde te vas? ¿No? Okay. Porque me parece que no es lo mismo irse como huyendo de algo, incluso sin opción, ¿no? Sí. En situaciones muy extremas, que ya en sí misma uno está viviendo una situación traumática donde está viviendo, ¿no? Claro. Gente que se ve exiliada o por, bueno, por cuestiones desde persecución hasta pobreza. Y por otro lado, ¿a dónde vas? Quiero decir, ¿qué es lo que te espera en ese otro lugar? Si algo te espera.
Algo que siempre que digo yo es que yo no me fui de Argentina, sino que me fui a otro lugar, digamos, como que lo planteo desde otro lugar, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo me fui a Argentina porque no daba para más, me fui porque económicamente no sé qué. O sea, como que me parece que es distinto el planteo cuando decís esto, me fui de un lugar, cuando lo planteas como me voy a un lugar, ¿no? Lo trato de disfrazar así mentalmente en algún punto.
No, pero me parece que no es un disfraz, sino que es, ¿dónde está la motivación? No, sí. Me estoy escapando de, que es absolutamente válido, a veces me estoy escapando de a donde sea, como pueda, o estoy yendo a un proyecto.
Claro.
No, entonces ya es distinto. Ahora, de cualquiera de las dos formas, me parece que acá la palabra estrella es el desarraigo.
Claro, sí.
No, porque aunque uno se vaya por necesidad o huyendo o exiliado, digamos, o como refugiado o lo que sea, se está yendo de donde hasta ese momento fue su hogar.
Claro.
¿No? Y donde está la gente que uno conoce y los proyectos que hasta ese momento tenía. Quiero decir que incluso aunque uno se vaya de una situación mala hacia una mejor, el desarraigo también es un duelo.
¿No? Totalmente.
No sé cómo vos.
Sí, es de hecho la primera, lo primero que tengo anotado es desarraigo, ¿no? ¿Y qué implica el desarraigo? Porque en realidad en Argentina, o no sé si en español en general, hay una palabra que se usa mucho, que es acarenciado, ¿viste? Es como que uno se aquerencia a un lugar porque se establece, se arma su contexto y demás. Y cuando vos te vas de ese lugar en el que estás aquerenciado de alguna forma, se habla mucho de esto de desarraigo, y es algo que también pienso mucho yo para mi hija, ¿no? O sea, de que ella se sienta arraigada en algún lugar y que tenga esa estabilidad, digamos, y ese aquerenzamiento, digamos, en algún lugar. Pero no sé qué, o sea, qué, desde el lado psicológico, qué implica el desarraigo, digamos, cómo puede impactar o cómo lo podrías definir.
Bueno, desarraigo tiene que ver con uno tiene raíces en un lugar, ¿no? Sí. Tiene su historia en un lugar y de repente levantás, ¿no? Como si fuera un árbol, ¿no? Levantás sí. ese árbol y lo trasplantás a otro lugar, ¿no? Uh-huh. Es un duelo, sí. ¿no? Porque, insisto, incluso aunque uno se vaya absolutamente entusiasmado con hacia dónde se va y se va con su familia, hay una pérdida, ¿no? Uh-huh. Que a veces me parece, incluso pienso en Argentina, que se idealiza un poco, ¿no? El irse, ¿no? Y no se habla del dolor que eso implica, de la pérdida de, desde algo pequeño como hábitos, parece pequeño, ¿no? Uh-huh. Como lo que sea, ir al supermercado y comprar la yerba que tengo ganas de comprar, sí, ¿no? Total. A veces, viste, quizás te pasó esto de tráeme las golosinas Mal. Que yo compré cuando era chico, ¿no? Eso, como que cobra un valor. Sí. Como, no sé, yo pienso la Tita y la Rhodesia, yo las comía de chica. Okay. Si me fuera del país, yo estaría pidiendo por favor que me las traigan, porque sí, es mal. Esa historia, ¿no?
Tal cual. Sí, también pasa mucho que poner, no sé, en casa, cuando vivíamos en Buenos Aires, dulce de leche no había nunca, y sí. ahora es tipo, ves posibilidad de tener dulce de leche y desesperados, ¿entendés? Como si fuera, no sé, oro. Bueno. Y en realidad tampoco lo consumíamos tanto allá, era algo como cada 1000 años, no sé, y ahora es como, uy, hay dulce de leche.
Bueno, es que a ver, acá por ahí me parece importante también ir a lo que significa el duelo. El duelo en general, el duelo ampliamente, ¿sí? Un duelo de un ser querido, sí. de una pareja, cualquier tipo de pérdida, sea por fallecimiento, por ruptura, por lo sí. que sea, por un trabajo. Uh-huh. Lo que uno duela tiene que ver con quién uno era en ese lugar. Sí. No, quiero decir, el dolor del duelo, valga la redundancia, sí. no necesariamente tiene que ver con cuánto amor hay ahí. Sí. Sí, sino también es, bueno, que yo ocupaba ahí un lugar. Había algo ahí que era propio, que era mío. Sí. Y en la migración... tiene que ver también con la identidad, que a veces nos olvidamos que, bueno, donde crecimos, supongamos que nací, crecí en un lugar y a los 20, 30, 40 años me fui. Mi identidad está absolutamente atravesada por ese lugar. Claro. Es parte de mi identidad. Entonces creo que eso, encontré, a veces escucho de pacientes, no, encontré unas medialunas que son iguales claro. a tales, sanguchitos de miga. Hay algo de recuperar algo de esa parte de uno también, de esa identidad, o juntarse con otros de la propia nacionalidad, ¿no? Sí, esto de sí. cuando uno está lejos, por ahí tiene más ganas de juntarse sí, con sí, otros sí. argentinos o cualquiera sea la nacionalidad, ¿no? De uh-huh. conectarse con esa parte de uno.
Claro.
¿No? Porque eso, y hay, esa es la parte que creo que es como si te dijera crónica del desarraigo, porque eso siempre va a ser parte de uno.
Sí.
Incluso cuando uno está totalmente adaptado y feliz y elige el lugar donde vive,
sí.
No sé cuál es tu experiencia, me parece interesante, pero creo que hay algo de eso que siempre queda, que bueno, claro. hay una parte de la identidad que está atada a otro lugar.
Sí, total. En realidad, a mí, bueno, yo tuve como dos grandes desarraigos en mi vida porque yo me mudé de ciudad cuando tenía 14, 15 años. Entonces, uh-huh. tengo como esa experiencia previa que fue súper traumática. Y este año, esta vez, digamos, con este de cambio, no fue así, realmente que fue algo como mucho más, estoy más grande, tengo como otra experiencia y otro, había otro proyecto en el medio, ¿no? Pero los viví muy diferente a esas dos experiencias, pero también me pasa que es como que se va mutando ese duelo, no sé si es duelo o qué, cuál es la palabra que te puedo decir, pero como que va mutando porque... obviamente hay etapas diferentes, ya pasaron casi un año y medio pasó, y hay momentos en los que al principio obviamente toda la novedad y todo lo que es nuevo, y ir al supermercado y ver cosas que no conoces y comida que no conoces y qué sé yo, conocer gente nueva todo el tiempo, etcétera, hasta que llega un momento en que te empezás a cansar también de eso, ¿viste? Es como, porque es mucha información nueva todo el tiempo, y empezás de repente a extrañar esa familiaridad y esa comodidad, digamos, de estar en tu idioma, ni hablar que el idioma también ayuda o no ayuda en realidad mucho. Y nada, ¿viste? Como que, bueno, uno tiene, no sé, mi experiencia fue que sí, que trato de reivindicar, digamos, algunas partes de lo que yo era ya y siento cierta comodidad en eso, ¿no? Ni hablar.
Claro, esto de lo familiar, ¿no?
Sí, total.
Me parece que tiene un poco que ver con eso, lo familiar. El tema del idioma es importante, esto que acabas de decir, ¿no? Porque bueno, vos estás en un lugar donde se habla otro idioma totalmente.
Sí.
E incluso pienso en gente que quizás se va de Argentina a España, si bien es español, hay otros códigos igual.
Sí, total.
Eso también te puede generar, no necesariamente, pero te puede generar como una distancia con el otro.
Sí.
¿No? Bastante más evidente que otras cuestiones en donde no manejamos los mismos códigos.
Claro. De hecho, me pasó que hace un tiempito viajamos a Inglaterra con Gastón y con Antonia, y fue muy gracioso porque llegamos y los dos nos miramos y fue, entiendo todo lo que hablan, porque hablamos inglés. Y fue como una sensación de comodidad en un país en el que ni siquiera es el nuestro, porque realmente Inglaterra obviamente no es nuestro país, y ni siquiera es nuestro idioma materno, pero es un idioma que entendemos. Entonces te genera como una comodidad que acá obviamente no la tenés, y eso creo que impacta muchísimo, y la gente no toma mucha dimensión de eso a veces, de esta elasticidad que tenés que tener para adaptarte, viste, a no entender lo que está pasando a tu alrededor constantemente y lo que eso implica psicológicamente.
Sí, 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 eso es uno de los factores que hay que tener en cuenta también, así como pensábamos, bueno, ¿a qué me voy? ¿No? ¿Con qué proyecto es? ¿Cómo me voy a cómo va a ser mi día a día? ¿No? Porque esto es algo, esto que estás diciendo, de no entender lo que dicen alrededor tuyo, es algo de todos los días y puede generar una sensación de extrañeza constante. Sí. De vuelta, entonces hablábamos de la familiaridad de nuestro idioma, nuestras golosinas, nuestra familia, todo eso, y de repente estás en un lugar en donde vas al supermercado y no entendés lo que están diciendo.
Claro.
No, sí, entonces, bueno, requiere por supuesto un tiempo, tanto un tiempo de adaptación, que es trabajoso, vos lo sabrás, sí. Y un tiempo de duelo también, ¿no? El duelo de no estar más en ese lugar. Claro. De esa familiaridad y comodidad, y poder, a ver, el duelo tiene etapas y tiene idas y vueltas, esto que vos decías, y tiene momentos, todo duelo.
Sí.
También poder llegar a un punto en el que puedo construir una familiaridad en este nuevo lugar que elegí.
Claro.
No, es como, te doy un ejemplo, no relacionado, pero para que se entienda, si yo me separo de una pareja, sí. Tengo que hacer un proceso de duelo, y en algún momento, idealmente, voy a poder pensar que voy a construir otra cosa con otra persona.
Claro.
¿No? Que no significa que me olvidé de lo que tuve, que lo que sea, sí, pero bueno, pude hacer un proceso y construir algo diferente.
Sí.
Sí, no es reemplazar una cosa con la otra, sino que, esto que a veces yo lo escucho a algunos pacientes, que en algún momento del proceso es como que vuelven a Argentina y dicen, no, la pasé bien, qué lindo ver a todos, me encanta, me siento cómoda, pero mi casa es esta.
Totalmente, sabes que es algo que hablo mucho con la gente que fui entrevistando en estos episodios, que les pasa mucho eso. Yo todavía no volví a Argentina, así que no sé qué me va a pasar, tengo pasajes para ir en mayo, y me da un poco de miedo volver también, porque muchos me dicen eso, como que vas, obviamente que no pretendo que el mundo pare porque estoy ahí, pero como que vas y bueno, te das cuenta de que en realidad la vida siguió para todo el mundo y vos te fuiste, ¿entendés? Y por más que mantenga ciertos vínculos y ciertas relaciones, y llega un momento en el que ya no te sentís como parte de eso al 100%, obviamente, y por otro lado tampoco es tu casa. Entonces, que también tiene su parte buena, porque volvés a donde te fuiste y sentís como, bueno, volví a mi casa, ¿entendés? Y creo que también debe haber algo de reafirmación en esa vuelta al lugar lejano, digamos, ¿no?
Sí, creo que son procesos de resignificación, ¿no? Es ir resignificando ambos espacios, sí. ¿No? Es, bueno, tanto en este caso, digamos, Argentina, sí. Como donde esté uno en ese momento, ¿no? Que eso cobre un sentido nuevo.
Claro.
Incluso cuando uno se va, pensaba, bueno, cuando uno se va con una visión muy idealizada de que va a ser espectacular, y después se encuentra uno con la realidad de todas las dificultades que tiene, igual eso también es un proceso de resignificación, del ideal a la frustración, a poder construir otra cosa propia, ¿no? Sí. Como apropiarse de esa experiencia. Claro. Y bueno, y también, por supuesto, hay quienes vuelven.
Sí,
¿no?
Total.
Proceso, deciden volver o irse a otro lugar.
Sí. Bueno, eso también es algo que, o sea, lo tenía anotado como último punto para hablar, pero este tema de volver y que hay mucha gente que lo ve como un fracaso y es tipo, no, que me voy a volver a hacer allá, que no sé qué. Y para mí, en realidad, volver es una opción súper válida, porque en realidad, de vuelta, yo no me escapé de ningún lado, entonces, como que yo siento que mi casa siempre se puede reconstruir ahí, ¿no? El otro día hablaba con mi marido y él me decía, bueno, pero esa vida ya no existe, o sea, no hay una vida, no existe la vida que dejamos para volver a esa vida, ¿entendés? Yo le digo, no, ya sé que no existe, pero bueno, se puede reconstruir si es necesario y si queremos hacerlo, ¿no? Claro. O reconstruir una vida diferente, pero bueno, que siempre está en las manos de uno, obviamente. Pero bueno, yo nunca descarté, digamos, la posibilidad de volver como una opción válida, ¿no?
Uh-huh. Sí, me parece que esto es importante en el punto desde cómo se plantea de entrada la migración, ¿no?
Claro, sí.
Quizás me parece que, no sé en otros países, pero en Argentina, no sé si vos tenés la misma sensación, hay mucho esto de, bueno, me voy y no vuelvo,
sí.
¿No? Y mi vida en España, en Holanda, en Inglaterra, como sea, va a ser maravillosa y me salvo de, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que claramente es una visión bastante utópica.
Sí.
Con los dos extremos, ¿no? Tanto que una cosa es horrible como que la otra cosa es fantástica.
Sí, total, total.
Pensado así, se entiende que, claro, volver es un fracaso.
Claro.
Porque la expectativa era, ¿no? Sí. Entonces,
sí. Me voy a hacer la Europa.
Claro, claro. Sí. Y después llegan y, bueno, pasaron cosas.
Sí, total, total.
Aunque no pasen también cosas tremendas, ¿no? Me parece que, perdón, me parece que el tema es ahí la frustración, ¿no?
Sí.
Cuanto la expectativa menos tenga en cuenta posibles obstáculos, ¿no? Y más ideal sea, la frustración es bastante segura.
Claro.
Sí. ¿Sí? Ahora, si puedo tener en cuenta que quiero hacerlo porque me voy a buscar algo, ¿sí? Si tengo el privilegio de poder elegir, obviamente. Y pienso y entiendo que, bueno, voy a estar o con mi familia, voy a estar sola y voy a extrañar y me va a costar lo económico y voy a tener que, y con todas esas dificultades, yo decido hacerlo igual porque hay algo,
sí.
Lo que sea, que para mí vale la pena, sea que conseguí un trabajo, sea que quiero una educación determinada para mis hijos, sea que quiero más seguridad, lo que sea, me voy a buscar algo, puedo frustrarme, porque la frustración está en todos los procesos, pero eso no va a implicar necesariamente un fracaso. Me parece que también el fracaso es no poder amigarse con la realidad, cualquiera sea.
Claro.
Que la situación que imaginé no es como la imaginé, y aceptar eso,
sí.
Y que quizás yo había tomado una decisión y ahora quiero tomar una distinta. ¿Por qué no puedo tomar una decisión distinta?
Sí, sí, total. ¿No?
Hay una cuestión ahí, me parece, de mucho narcisismo, de fracaso, ¿no? No poder, entre comillas, equivocarnos.
Claro.
¿Sí? Que tampoco necesariamente es una equivocación, sino que también puede haber un contexto que cambió,
sí. Cosas
que no controlé, ¿sí? Así como uno se puede imaginar y hacer un ejercicio de visualizarse viviendo en otro lugar, o quizás uno hace una experiencia, o se va de viaje, o lo que sea, pero hay un punto en el que no se puede planificar cómo nos vamos a sentir.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Entonces, yo te doy un ejemplo. Mis padres, yo no había nacido, sí. Se fueron a vivir a otro país cuando mi hermano era muy chico.
Uh-huh.
Y tenían, o sea, todo indicaba que les iba a ir bien.
Sí.
Pero no calcularon que mi mamá iba a extrañar muchísimo.
Claro.
Y se volvieron.
Sí.
Porque hay algo ahí que es incalculable.
Claro. Bueno, es la dimensión humana que tenemos, ¿no?
Claro, como pretendemos, ¿no? Como cierta ilusión de control, nos olvidamos de que hay cosas que están fuera, sí, incluso cosas que nos pasan dentro nuestro, que están afuera de nuestro control. Es como la gente que dice, perdón, que dice, yo si me roban voy a hacer tal, tal y tal cosa. Claro. Y después te pasa y terminaste persiguiendo al ladrón.
¿Viste? Sí, sí, sí. Y así lo que es, claro.
Como pude, ¿no?
No, sí, total, total. Sí, también creo que muchas veces cuando uno se va de un país a otro, o cuando decide emigrar y demás, es como que esa idealización en algún punto también es necesaria, porque si no, si vos sos 100% real, digamos, es como que empezás a poner en la balanza cosas que decís, es incomparable, o sea, yo no puedo comparar, porque a mí, no sé, yo extraño a mi familia, a mis amigos, ponele. Yo no puedo ponerle el mismo peso a eso que a cualquier otra cosa, ¿entendés? Entonces, uno también como que finge demencia, como dicen, y le da para adelante, y bueno, o sea, confía en que a la larga es una decisión positiva para su vida, ¿no? No sé si me explico, pero digo, como que hay muchas cosas que, primero, que no sabemos que van a pasar porque no las controlamos, y segundo, que también son elecciones que implican mucho dolor también, ¿no? Por otro lado. Entonces, me parece que como que hay una dosis de inconsciencia en esas decisiones también, ¿no? No sé, capaz que no le acuerdo lo que te digo, pero...
Dijiste unas palabras que dijiste a la larga, ¿no? Sí. Que me parece que eso también tiene que ver con soportar la frustración, es decir, entender que es un proceso, claro, ¿no? A veces uno escucha frustraciones porque llegan al lugar y a los 3 meses no están adoptados, y no, claro, pasaron 3 meses, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí me parece que es importante, estoy de acuerdo con lo que vos decís, poder sostener una visión a mediano o largo plazo en donde sí es un poco ideal.
Claro.
¿No? Que es lo que de alguna manera motoriza el movimiento. Total. ¿No? En realidad, a ver, esto es por ahí un poco teórico, pero es como funciona el deseo. El deseo es algo que nunca terminamos de alcanzar y siempre está adelante, siempre está ahí.
Claro.
¿No? Está adelante como imaginario y es lo que nos motoriza, lo que nos empuja. ¿Sí? Uh-huh. Alguna vez, no sé, una vez viste el chiste de, hay un chiste de Maitena, que es una mujer que se despierta toda despeinada y dice, tuve una pesadilla que se cumplían todos mis sueños. Porque lo que nos motoriza es la falta, es que siempre hay algo más para hacer, claro, sí, ¿no? Sí, puede haber una visión a la larga ideal de eso, sí, saber que está eso ahí nos motoriza a seguir avanzando.
Claro, sí,
¿no? Sí, es un poco un acto de fe, quizás, sí, esto, no, voy a migrar, tengo este plan, será difícil, pero yo sé que esto a la larga, como decías vos, va a ser lo mejor, claro, es lo que quiero. Es, sí, un acto de fe, me parece, de alguna manera, con trabajo, sí, obviamente, con mucho, sí, trabajo, sí, en todo sentido, trabajo subjetivo y trabajo.
Sí, totalmente. Algo que me sorprendió a mí mucho es que, en mi experiencia personal, ¿no? A nivel social, lo viví muy diferente a como yo pensé que lo iba a vivir. Pensé que me iba a costar mucho más armarme como cierto contexto social o cierta red de contención. Es verdad que me vine a vivir en una ciudad que es chica relativamente, o sea, no estoy viviendo en una Buenos Aires, digamos, estoy viviendo en una ciudad que es bastante chica, y la comunidad de Argentina ayudó un montón porque conocí gente de Argentina y eso... Siempre, ¿viste? Los códigos en común ayudan un montón. Pero bueno, al mismo tiempo también tuve experiencias malas y dolorosas, y fue un año y medio de aprendizajes muy fuertes en ese sentido también. Pero ahí lo que veo mucho en la gente es que a veces como que se niegan a adaptarse. No sé, me parece, obviamente no estoy usando las palabras correctas, ¿no? Pero veo gente que se resiste mucho a adaptarse y a ser feliz, pero ser feliz como búsqueda, ¿no? No como estado permanente, porque se enfocan mucho en lo negativo, en la parte de lo que dejamos y no en lo que podemos ser y lo que podemos conseguir acá y demás. Y me daba mucho la atención porque es gente que vino por opción, no es que vino obligada, sino que realmente vinieron por una elección. Es como, me cuestiono mucho por qué mantienen una decisión que les genera tanto dolor, ¿no? Y que es tan... No sé, como que me hace mucho ruido, digamos.
No sé si lo ves ¿Lo ves como una decisión, como una posición que toman?
¿Quedarse acá? Esta visión.
No disfrutarlo, quizás.
Claro. Sí, o sea, yo creo que. A ver, me pasa. Yo hablo, imagínate que estos temas con la gente que voy conociendo se hablan muchísimo, entonces, como que vas conociendo muchas perspectivas. Y a veces no lo ven tan claro que es esta visión negativa constante, pero se sorprenden, por ejemplo, cuando yo les cuento que vivo acá hace un año y medio y que armé esto o aquello, o que, no sé, que estoy así o así, no sé, cuando cuento cosas de mi vida, ¿no? Y me dicen, wow, yo vivo acá hace, no sé, 8 años y realmente no conocí gente local, porque la gente local no siento que sea abierta a conversar con gente de afuera. Y yo de repente, a mí me invitaron a la casa de alguien y fui y compartí momentos. No sé, es como que, no sé si es un tema de suerte, de actitud, de qué, ¿viste? Pero lo noto mucho y lo veo en gente así como puntual que es como que, de vuelta, me hace ruido ese mantener esa frustración, ¿viste? Es como muy difícil, como, me parece como admirable en algún punto que puedan vivir con esa frustración, ese dolor, ¿viste?
Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Probablemente hay un factor azar de es que, bueno, con qué personas uno se encuentra en la vida.
Claro.
Y también hay una cuestión de creencias, ¿no? De posición subjetiva en relación a eso. Es decir, si a mí me invitan a una cena, ¿no? En otro país, y la paso mal o no me siento incluida, pueden pasar dos cosas, en principio, pueden pasar muchas, pero puedo pensar, para resumirlo, dos cosas.
Sí.
Qué mala suerte, ¿no?
Sí.
Con esta gente no me interesa volver a juntarme, intentaré por otro lado,
sí.
O generalizar, ¿viste?
Claro.
Son todos cerrados, no lo intento nunca más.
Claro.
¿No?
Sí,
bastante resumido, pero esto va incluso más allá del tema de la migración, ¿no? Me parece que es... Sí. La naturaleza humana, ¿no?
Sí, claro.
Si yo voy a una fiesta, como una profecía autocumplida, digamos, ¿no? Me invitan a una fiesta donde no conozco a nadie.
Sí.
Puedo ir con muchas actitudes, las resumiré en dos.
Sí,
y decir, bueno, voy a comer, voy a tomar, me pongo linda, quizás conozco gente, y voy con la mejor de las ondas, quizás no pasa todo lo que dije, pero quizás no la pasé tan mal tampoco. Sí. Ahora, si voy con la peor de las ondas, como decimos, y voy... pensando, no, pero no conozco a nadie, y seguro que nadie me habla, y que embole,
claro.
Etcétera, etcétera. Probablemente esté toda la fiesta con mi peor cara,
sí.
¿No? Y efectivamente la pase mal, y me vaya de la fiesta diciendo, yo tenía razón, no debería haber venido.
Sí.
¿No? Como si fuera una cuestión de destino, y no también, además de la cuestión del azar, una responsabilidad individual. ¿No?
Claro.
Entonces, esta cosa de, bueno, pongo todo afuera,
sí.
¿Sí? Todos los, no sé, holandeses, por ejemplo, son cerrados.
Claro.
Y no me hago ninguna pregunta. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa también, ¿no?
Sí, la 100%.
Sí, entonces, bueno, no me expongo, ya no me expongo a volver a tener un momento así, pero me quedo en el malestar.
Claro.
Sí,
sí,
los mecanismos de defensa tienen algo contradictorio que nos cuidan de algo, pero al mismo tiempo nos generan sufrimiento muchas veces, como vos decís. Y son decisiones bastante inconscientes en general.
Sí, me imagino.
No.
Sí, sí, sí.
No hay un deseo genuino de pasarla mal, sino que hay una creencia de que no tengo opción.
Claro. ¿Sabes qué? A mí me pasó algo muy loco una vez acá, que yo siempre lo digo, que lo pienso como un ejemplo de esto que decís vos, ¿no? Del cambio de actitud de cada uno, porque había un evento, una mujer emprendedora me invitó, me dijo, ¿por qué no venís? Ella es inglesa. Me dijo, ¿por qué no venís a esta reunión que son todas mujeres emprendedoras, que creo que van con tu target, digamos, con lo que yo hago y demás? Y me dijo, vas a conocer gente nueva, qué sé yo. Era un evento súper holandés. Cuando llegué, era una cena y eran, creo que alrededor de 40 mujeres en un lugar cerrado, chiquito, y todas hablábamos medio en grupo, todos en conjunto, ¿no? Cuando llegué, yo era la única que no hablaba holandés. Literal, la única persona de las 40 que no hablaba holandés. Y la que dirigía el evento... O sea, yo en el momento le dije, mira, yo no hablo holandés, o sea, No quiero interrumpir, digamos, en la dinámica del evento, pero no hablo, no voy a entender una palabra. Y me dijo, no te preocupes, me dijo, si vos no hablas holandés, hablamos todos en inglés. Y yo como, dije, pero ¿estás segura, Leo? Porque mirá que, o sea, entiendo que no tienen por qué adaptarse a mí, que soy la única que no habla. Y me dijo, no te preocupes, que hablamos todos en inglés. Y te juro que durante una hora y media, 40 personas hablaron en inglés porque yo era la única que no entendía holandés. Y en otro momento por ahí yo me hubiera quedado callada y le hubiera dicho nada, no hubiera dicho nada, me hubiera quedado callada, no hubiera participado, me hubiera muerto del aburrimiento, obviamente. Y en ese momento fue como dije, bueno, no me voy a quedar una hora y media escuchando holandés, si van a hablar en holandés me voy y no interrumpo la dinámica. Y la respuesta fue súper positiva, o sea, fue no, olvídate, hablamos todos en inglés, no pasa nada. Entonces como que digo, pensando en ese ejemplo concreto, que está bien, o sea, fue algo como muy especial, pero como que digo, la actitud también cambia un montón, ¿no? Y las ganas que vos le pongas y la decisión que vos tomes de lo que decís vos, de pasarla bien o pasarla mal.
Sí, totalmente. A ver, por supuesto que en ese escenario, hipotéticamente te podrían haber dicho, no, mirá, no podemos pedirle a todos.
Obvio.
Y ahí, bueno, vos te hubieras sentido distinta, pero tu actitud ya era otra.
Claro.
¿No? De abrir posibilidad. Uh-huh. Pero bueno, tendemos a, para intentar organizar el mundo y sentir que lo controlamos un poco más, meter, ¿no?, a la gente como en cajas, ¿no? Sí. Entonces, todos los no sé qué, sí, ¿no? Listo. Y ahí cierro. Entonces, cada vez que me encuentre con alguien, voy a pensar,
claro,
digo, el prejuicio funciona así, voy a pensar eso y voy a encararlo de esa manera.
Claro.
Que no significa que a veces no sea cierto.
Sí,
a veces.
No, olvídate. Seguro.
Pero a veces, ¿no? Es decir, bueno, incluso esto, bueno, también poder formar comunidad con hispanohablantes, ¿no? Algún punto en común siempre hay con quienes generamos algún tipo de vínculo afectivo, social. ¿Sí? Sí. Puede ser el idioma, puede ser el origen, puede ser un interés, claro, puede ser el trabajo, algún punto para conectar.
Sí. El otro día hablaba con una chica argentina que vivía acá hace bastantes años y me decía que ella escapaba de los argentinos. Y yo le digo, o sea, me quedé como, qué fuerte, porque aparte yo soy argentina, o sea, que me digas una cosa así cuando me estás conociendo es como, en algún punto me ofende, digamos, porque me estás juzgando y me estás metiendo en una bolsa que no sé por qué me metiste ahí. Y después nada, buena onda, nos juntamos de vuelta y hablamos y bien. Pero ella me decía que ella escapaba porque, bueno, había un montón de cosas de la idiosincrasia argentina que a ella no le gustaban y que lo veía muy, muy reproducido acá cuando se acercaba a grupos de argentinos, ¿no? Y yo lo veo mucho también en los grupos de WhatsApp, hay muchos grupos de WhatsApp de argentinos en tal lugar que te ayudan un montón porque te sacan dudas, porque te acompañan, porque lo que sea, pero al mismo tiempo también ves como los estereotipos, ¿viste?, tan marcados. Que al mismo tiempo también, así como son malos en algunas cosas, también son buenos porque te dan cierta familiaridad, digamos, como hasta en lo bueno, viste, encontrás la parte copada. Uh-huh. Claro. Pero bueno, nada, esto de que sí, que yo no sé si esta chica pasó una etapa y superó un nivel en el que dice, bueno, ya está, no necesito volver a lo que tenía antes porque construyo otra cosa distinta, ¿entendés? Ella está casada con una alemana, así que imagínate que está como a otro nivel integrada.
A ver, preguntas que no vamos a poder responder nosotras, pero digo, ¿qué vínculo tenía ella con la idiosincrasia argentina? También. Argentina, claro. ¿No? Porque decir que una es de un lugar no significa que todo lo de ese lugar sea parte de la identidad.
100%.
Sí. No, eso es muy singular, ¿no? Uh-huh. Y pensaba antes esto, creo que tanto migrar como vincularse con gente extranjera, ¿no?
Sí.
Es una experiencia de encontrarse con la otredad, lo que representa lo otro y lo diferente.
Claro.
¿No? Sí. De poder convivir, respetar, incluso aprender de la diferencia.
Sí.
¿No? Porque claro, a veces, y de acá viene, bueno, la xenofobia y el racismo y un montón de cosas, a veces la diferencia la leemos como una amenaza.
Claro.
¿No? Que no. No debería hacerlo. Entonces nos separamos de eso y lo alejamos y lo marginamos.
Uh-huh.
porque lo vemos como algo amenazante de alguna manera, de cualquier manera que sea. ¿No? Sí. Y creo que también es, bueno, una gran experiencia para vincularse con eso otro.
Total, sí, ni hablar. Dani, ¿hay algo que vos recomiendas a la persona que está por emigrar o que está en un proceso migratorio como para fortalecerse o, no sé, ya sea terapia, ya sea mantener vínculos de alguna forma en particular, no sé, lo que se te ocurra así?
A mí me parece que si alguien que está pensando en migrar tiene la posibilidad de hacer un proceso, aunque sea unas sesiones, para ordenar un poco, ¿sí? No una terapia prolongada necesariamente, pero quizás trabajar las expectativas, trabajar la pérdida, ¿no? Empezar a acomodar un poco eso, puede servir, y si está en un espacio terapéutico ya, por supuesto, trabajarlo, y mucha compasión con uno.
Total.
¿No? Tenemos mucha paciencia. Y sí me parece importante no solo de qué uno se va y por qué uno se va, sino cómo se va de dónde se va. Uh-huh. Porque hay gente que yo he visto que se va muy enojada.
Sí.
Y creo que es importante poder trabajar también eso, y de vuelta, irse en búsqueda de, si es posible, insisto, saco situaciones extremas donde no hay opción, ¿no? Sí. Si es posible... y sanar algo de ese enojo antes de irse.
Okay.
O por lo menos en el proceso de migrar, ¿sí? Uh-huh. Porque eso de donde me fui también es parte de mi historia y de mi identidad.
Total.
¿No? Uh-huh. Entonces, como uno dice, las mochilas uno se las va llevando, ¿no?
Sí. Totalmente. ¿Sabes qué? Es algo que, o sea, es como suena súper trillado, pero es tan real esto de que a donde te vayas, todos tus problemas y tu cabeza va con vos, entonces es como, y es algo que es verdad que mucha gente escapa pensando que se escapa de esos problemas, y en realidad vos seguís siendo vos, estés donde estés, ¿no?
Claro, y por ahí también poder, ¿no? Ese es un trabajo, poder distinguir qué es responsabilidad mía, qué es el contexto que me ha tocado, qué es el azar, ¿no? Que eso me parece que a veces nos cuesta porque nos hacemos cargo de todo, todo es nuestra culpa o nada es nuestra culpa.
Claro.
¿No? Sí, ¿qué es un trabajo que también, bueno, qué es decisión mía y qué no, y a qué me voy a tener que acomodar y aceptar?
Claro.
Y aceptar a veces es, si puedo entender que hay cosas que son del contexto, aceptar a veces es cambiar de contexto.
Claro.
No es quedarme necesariamente, aceptar. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es. Es un trabajo. Mira, hace poco tengo una paciente que yo vi muchos años y después le di el alta. Uh-huh. Y hace poco volvió porque se fue a hacer una experiencia en Europa, en principio de un año para estudiar. Claro, me pidió turno porque ella tomó la decisión con mucha idealización, con mucho entusiasmo, pero con mucha impulsividad.
Sí.
De repente llegó y dijo, no, ¿qué hice? ¿No? Okay. Y bueno, claro, llevó unos meses que pueda decir, bueno, ahora estoy bien acá. O sea, yo me iba, impulsivamente me fui con la idea de que mi vida iba a ser maravillosa y que me iba a querer quedar. Me encontré, me di de cabeza con la realidad en la que no me alcanza la plata, no conozco a nadie, donde vivo no me gusta, un montón de cuestiones.
Sí, total.
Y dije, ¿qué decisión tomé que hice?
Claro.
Hasta después, ¿no? Poder construir otra respuesta, tercera respuesta, decir, bueno, ok, ya está, me adapté, pude construir algo, ¿sí? No sé si me voy a quedar, como pensé antes, mantengo la pregunta abierta, lo voy a seguir pensando, ¿no? Sí. Porque también esto, poder sostener la pregunta.
Sí.
Sí, a veces en estas respuestas tan duras de... me voy y no vuelvo nunca más.
Claro.
Permitimos la posibilidad de dudar, y eso es un problema también.
Claro. Sí, total. Pero al mismo tiempo también creo que, o sea, no llegar al extremo, viste, extremista de 100% me fui y no vuelvo nunca más. Pero también mantener la decisión y sostenerla en el tiempo mientras haga sentido, porque también, no sé, hay mucha gente que está un año y se vuelve porque dice no funcionó. Y en realidad, nada, me parece que un año no es suficiente para decir que algo no funcionó a este nivel, ¿no? Con esta escala.
Vale. Bueno, eso es la tolerancia a la frustración, ¿no? Claro. También.
Sí.
¿No? Sí. ¿Qué es esto? Poder surfear el momento que uno está viviendo.
Sí.
Decir, bueno, me frustré, no fue como pensé, pero sigo trabajando, como decíamos antes, porque tengo una imagen a la que quiero llegar.
Claro.
Tengo una idea de cómo quiero que sea mi vida acá y de cómo puede ser mi vida acá.
Claro.
Y voy a seguir empujando hasta ahí. El límite de hasta dónde voy a empujar es muy personal. ¿Sí? Coincido que un año para una migración no es mucho tiempo como para determinar que algo funcionó o no funcionó.
Claro.
¿No? Pero bueno, al mismo tiempo, el límite es subjetivo en términos del sufrimiento. Cada uno sabe cuándo es suficiente padecimiento.
Dani, si la gente te quiere encontrar, ¿cómo te puede encontrar? Porque vos estás súper activa en Instagram y compartís contenido re interesante. ¿Quieres compartir cómo es tu usuario?
Si te Dale, es arroba lic de licenciada punto Dani Nemi.
Igualmente voy a dejar ahí abajo todo el link y demás como para que la gente te pueda ubicar. Y haces sesiones en online, o sea que si hay alguien que está fuera del país y que quiere trabajar con vos, lo puede hacer.
Sí, total. Trabajo online, esto no lo dije al principio, pero mi enfoque es integrativo, tengo una base de psicoanalítica y trabajo también con herramientas de terapia de aceptación y compromiso, de terapia de MDR, que es para trauma.
Bueno, buenísimo. Te agradezco muchísimo el tiempo y el esfuerzo y estar acá. Y bueno, ojalá que dentro de un tiempo podamos volver a charlar. Me encantó.
Dale. Pau, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Dani. Un besote.
Beso grande.
Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si migraste y querés participar en el podcast, sos más que bienvenida. Me podés escribir a paula.granillo@gmail.com o me podés encontrar en Instagram como paugranillo. Como siempre, espero que estos episodios te gusten, que lo disfrutes, que te sirvan para crecer, para aprender, para encontrar visiones nuevas. Y si sentís que le puede interesar a otra persona, por favor, se lo puedes reenviar. Y no te olvides de clasificar este podcast si podés. Le puedes poner una puntuación, ya sea en Spotify o en Apple Podcast, donde sea que escuches tus episodios. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.